Para mí, buenas tardes ya. Aquí ya hemos
Sí.
comido, la gente habrá echado la siesta y esas cosas.
Pues yo con sueño aquí, así que ya
¿Qué hora
imagínate.
es? ¿Qué hora es ahí?
Pues las 7:20 de la mañana o algo así.
Ah.
7:20, sí.
¿Y qué tal ha amanecido el día? Cuéntanos dónde estás y esas cosas.
Bueno, pues estoy en Los Ángeles. Lo que pasa es que Los Ángeles es tan grande que las ciudades funcionan aquí así en Estados Unidos. La ciudad de Los Ángeles tiene un montón de ciudades dentro que están separadas solamente pues por calles. No es como en España que vas conduciendo de una ciudad a otra y pues no hay nada entre medias, ¿no? Pero estoy en el sur de Los Ángeles, en cerquita de la playa. Aquí hace siempre una temperatura buenísima. Lo más frío que suele hacer por las mañanas a lo mejor pues son 14 grados o 13 y luego enseguida sube. O sea que tampoco. El otro día hablando con mi hermana, el día de Nochevieja, digo, Ana, estoy aquí, mi hermana se llama Ana. Estoy
Ajá.
aquí de casi de manga corta y con pantalones cortos, o sea que.
Qué
Pero
bueno, qué
amanece bien,
envidia.
amanece. Sí, bueno, no sé, a veces me apetece un poquito frío, pero bueno, en
Así.
fin. Sí, sobre todo en Navidades, pero bueno, va,
Es
que
como
vamos a
que
hacer.
pega más, ¿no? En Navidad que haga frío.
Sí, claro que sí.
Oye, pues te agradezco muchísimo que me hayas atendido y más siendo ahí tan pronto y no sé si tendrás que haber
Nada, nada.
madrugado por mi culpa, espero que no, pero bueno.
No, 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 tengo misa a las 6:30 de la mañana, con lo cual me levanto sobre las 5:30, o sea que no, 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 ni mucho, nada. Estoy entre misas ahora, tengo la siguiente dentro de 40 minutos, o sea que es que después tengo que ir a la escuela y tengo que visitar enfermos, entonces yo sabía que por la mañana, y como dijiste que a las 5 más o menos es cuando te vas, pues dije, va, este es el mejor momento, entre misa y misa.
Pues mira, perfecto. Joder, pues anda que no
Sí.
tienes trabajo entonces ahí, ¿eh?
Sí, hijo, sí. Mira, aquí las iglesias, esta iglesia tiene, aquí lo manejan por familias. Esta iglesia tiene como 12.000 familias, lo multiplicas por cuatro eso, entonces más o menos te imaginas cuánta gente puede haber.
Sí.
O sea,
Una poca.
yo soy de un pueblo pequeño, te lo digo. O sea, esta iglesia tiene mucha más gente que todo mi pueblo junto.
Joder.
Pero bueno, mucha más, o sea, que imagínate.
Impresionante.
Sí.
¿Y cuál es, o sea, no sé cómo has llegado hasta Estados Unidos?
Pues mira, me vine en el 1997. Yo era maestro de aquí, daba en clases de inglés, de matemáticas y de ciencias. Y bueno, pues decidí venirme a echar una aplicación, ¿cómo se llama aquí? No sé, en español no se dice aplicación, pero bueno, eché un currículum, no me presenté y tal. Y bueno, me cogieron para ser profesor en sexto. Y dije, va, un año. Y después de un año, pues se convirtieron ya a 22. O sea, imagínate, ya hace muchísimo tiempo, sí, a veces pienso que dentro de 2 años llevaría aquí más tiempo que viví en España. Qué tristeza, Dios mío.
Impresionante, ¿eh?
Pero bueno, en fin.
Y además de ese profesor, entonces, además, eres sacerdote. Cuéntanos.
Sí, eso vino después, eso vino bastante después, sí, no, yo me vine aquí. Pero es que es una historia, no te voy a contar larga, pero es una historia un poco. Yo me acuerdo cuando salí de España, pues tenía 23 años. Bueno, salí un poco antes de venirme aquí, pero cuando me vine aquí a Los Ángeles tenía 23 años. Y la verdad es que pasé pues como unos 10 años de mi vida que pasaba de la iglesia por completo. Absolutamente, vamos. Es que fue radical, pero nada, cero. Y bueno, pues al cabo de 10 años pues tuve una especie de reconversión, porque siempre he nacido en una familia muy católica y hemos sido muy, pues eso, muy de iglesia y tal, ¿no? Pero como lo dejé tan radical aquí, como que me surgió una llamada diferente, ¿no? Yo qué sé, yo siempre he dicho que me enamoré de Dios de mayor, que me parece mucho más bonito en el sentido, no más bonito, pero en el sentido de como más real para mí. Entonces
Claro, más
empecé a
maduro.
explorar un poco. Sí, es que no quiero decir palabras que hagan que los que no se han enamorado de mayor sean menos que yo, no, no, no quiero decir eso, pero en mi caso, en la vida que yo tenía, porque claro, llegué a Estados Unidos, aquí a Los Ángeles, y yo venía de un pueblecito chiquitito, siempre sin dinero, de una familia muy pobre, y claro, llegué aquí y de repente el materialismo fue impresionante. Tenía un sueldo de maestro, vivía solo y podía hacer lo que quisiera, ¿no? Y entonces eso me llevó un poco, pues literalmente, a hacer lo que me diese la gana. No era ni un criminal ni nada de eso, pero vivía pues una vida totalmente materialista, ¿no? Y que está bien. que se pueden comprar cosas, que no digo que no, pero para mí fue como, yo qué sé, un despertar rarísimo. Y bueno, pues con el tiempo me di cuenta que no sé, que esas cosas tampoco habían dado una felicidad impresionante. Y bueno, pues no sé, me surgió, primero me surgió como una reconversión de, pues, de volver a Dios, ¿no? Y de decir, ¿qué estoy haciendo? Hace 10 años que ni voy a una iglesia, que ni me acuerdo si es domingo o lunes o martes. Me acuerdo que pues yo llamaba a mi madre, ¿no?, constantemente, y ella siempre pues me decía, ¿estás yendo a misa? Yo, sí, para que no se molestara tanto, ¿no? Pero bueno, pues hablando con mi madre por teléfono, pues un día le dije, bueno, pues siéntate, tengo que decir algo, ¿no? Y me acuerdo que le dije, pues es que llevo 10 años sin ir a misa, ni siquiera he visto un cura en 10 años, ni siquiera he visto una iglesia, o si la he visto ni me acuerdo, ¿no? Y ahí empezó un poco pues el volver a, no sé si quieres oír la historia, muy rápido te la cuento. Me
Claro que
acuerdo
sí,
que
claro que quiero oírla.
yo salía todos los días, salía todos los días por la tarde con mis amigos y nos íbamos a beber y no sé, no creo que éramos alcohólicos, pero pues salíamos a tomarnos algo, y es que es difícil de entender aquí cómo un español sale a tomarse algo. Aquí es tomarse algo significa que eres alcohólico. Entonces, bueno, salíamos, tomábamos algo, yo siempre venía, pues eso, bastante alegre, ¿no? Y me acuerdo que una vez, pues salimos como todos los días durante 10 años y, no sé, llegué a casa tan, tan fuera de mí que me acuerdo que me acosté en el sofá de mi apartamento y la televisión estaba puesta y me levanté pues bastante mal, ¿no? Me levanté, había bebido bastante y me levanté bastante mal, y me acuerdo que en ese momento en la televisión, que se había quedado puesta toda la noche, había una frase que no sé, yo no es por la frase, pero a mí me despertó bastante. Y la frase en inglés, bueno, decía en inglés, no tengas miedo, ¿no? Y era el entierro de Juan Pablo II. Y no sé qué me pasó ahí, que yo cuando le cuento esto a la gente, si alguien me lo contara yo diría, tú estás loco, pero me pasó algo increíble. Era como si en un segundo, de repente, toda mi vida la había visto. O sea, fue increíble, la verdad. Y no sé, me di cuenta de que dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? Entonces, ahí fue cuando empecé a cambiar. Y llamé a mi madre y me acuerdo que yo le decía, mira, ni me acuerdo de cómo, de cuando voy a misa, no sé qué se contesta. Me acuerdo que mi madre me lo enseñaba por teléfono. Y bueno, pues poco a poco volví a ir a misa y volví a la iglesia. Me fui a un grupo de jóvenes, como yo era en mi pueblo. Y poco a poco todo lo que yo había vivido, por eso digo que la madurez de enamorarse de Dios también tiene una raíz, ¿no? Me empecé a acordar de todas las cosas, de cuando era joven, del grupo de jóvenes, y bueno, pues poco a poco empecé a enamorarme de Dios de otra manera, ¿no? Y de una manera pues más sencilla, pero muy bastante fuerte. Yo siempre he dicho que Dios es como un huracán, en español, estoy intentando traducir. Yo siempre digo que Dios es como un huracán tranquilo, ¿no? Que yo no podía parar de pensar en todo lo que había hecho, pero al mismo tiempo no me sentía ni forzado, ni que mi vida había dado un cambio tan fuerte que me estaba entrando depresión ni nada de eso. Entonces, bueno, pues así fue mi vida, ¿no? Y estuve como 2 o 3 años, bueno, estuve un año como intentando recuperar y entender qué me estaba pasando. Y después me vino la idea de ser sacerdote. Yo me acuerdo que decía, es imposible, tengo 33 años, con las cosas que yo he hecho en este mundo es imposible que yo pueda ser sacerdote. Yo me acuerdo que cuando iba a la escuela a trabajar, yo le decía a Dios por el camino, mira, puedo ser una buena persona y lo voy a intentar, pero ser sacerdote me parece ridículo. Quiero decir que no, yo ya soy mayor y esto, y yo, claro, acostumbrado en España, pues no, pues 33 años es muy tarde, ¿no? Pero no podía parar de pensar en ello, hasta que un día pues me metí al ordenador y buscaba seminarios y buscaba vocaciones, y como que no quería la cosa, ¿no? Y hasta que un día ya pues decidí intentarlo solamente por ver, y poco a
Todo
poco
esto en
pues
Estados Unidos.
acabé. Sí, claro. Sí, todo aquí, sí. Ya te digo, si me vine a los 23 y no he vuelto, bueno, voy a España todos los veranos, claro, pero y cuando estaba en la escuela, cuando era profesor, pues me iba en verano y en Navidad, pero todo aquí, llevo aquí viviendo pues desde los 23 años
Qué
y
bueno,
tengo
¿no?
46. Ostras, tengo 46, o sea que ya llevo 23 años aquí, me acabo de dar cuenta, pensaba que eran 21.
Bueno, pues ya está, perfecto, justo la mitad.
Pues ya está. Sí, justo la mitad. Ay, Dios mío.
Que es
Ya te
una muy
digo que
buena
dentro de un
edad.
par de años, dentro de un par de años ya estaré aquí más tiempo que en España. Pero bueno, no, eso tampoco es así. Yo no he perdido nunca mis raíces, al contrario, siempre he sido muy, muy español. Es una de las cosas que más me molesta en este país. que tengo que andar siempre explicando el por qué hago las cosas, cómo las hago, el por qué digo lo que digo. Y digo, ay, Dios mío, cuántas ganas tengo de volver a España. A veces lo pienso, ¿eh?
Porque
Pero
en
bueno,
España se pueden decir más cosas o hacer más cosas, porque desde aquí
no,
dentro no
¿sabes?
lo parece.
Bueno, ¿sabes qué pasa? No, no me refiero a eso, pero yo creo que me refiero un poco a la cultura nuestra, a la manera de ser que somos nosotros. Los americanos son muy rígidos, pero al mismo tiempo son muy rígidos de apariencia, pero no lo son.
Ya,
Nosotros somos más
entiendo.
espontáneos. Nosotros somos más espontáneos y echo de menos la espontaneidad, ¿sabes? Entonces,
Ya.
mira, tengo un amigo mío, cura, que vive en Nueva York y que es su primer año aquí, y el pobre lo pasó más mal en Navidades, y dije yo, sí, es que aquí, por ejemplo, la Navidad, el día 26, te levantas por la mañana y es como si no hubiera pasado absolutamente nada. Me parece,
Claro.
eso a mí me da muchísima tristeza. Y un montón de cosas, ¿no? Que aún así, después de tanto tiempo aquí, siempre digo, es que soy muy español, es que yo lo soy muy español. Así
Pues
que,
muy bien, como ves, tenemos
sí.
muchas cosas buenas, claro que sí. Hay
Sí,
una cosa,
claro.
me ha encantado tu testimonio, y hay una cosa que siempre me pregunto, por no hacer la entrevista muy materialista, ya que hemos estado hablando de eso también. Quería
Sí, claro.
preguntarte, en el Evangelio, si hay algo que me da rabia del Evangelio, que no hay nada que me dé rabia en verdad, porque me encanta, es que las historias de conversión, el hijo pródigo, sabemos que vuelve a casa, recibe el abrazo del padre y le hacen un banquete. ¿Qué pasa después con el hijo pródigo? ¿Qué es? Igual es que no tenemos que saberlo, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo ha sido tu historia con Dios después de, bueno, pues de ese volver a acercarse y además, pues, ser sacerdote?
Es increíble que me preguntes esto, ¿por qué? Porque hace un año me llamaron de una, ¿cómo se dice? De una casa donde publican libros, ¿no? Bastante,
Una
bueno, aquí se llama Ave
editorial.
María, bastante, una editorial, eso es la palabra. Y me pidieron que escribiera un libro sobre el hijo pródigo, pero no de antes, sino lo que pasa después, cómo se vive como hijo pródigo. Es increíble que me preguntes esto, que estoy flipando.
Qué bueno.
Entonces estoy en ello,
Yo
sí,
es que me
estoy
lo
viendo un
pregunto
libro
todos los
ahora.
días.
Ya, pues ¿sabes qué? Yo me lo pregunto, pero no me lo pregunto. Yo es que creo que lo he vivido. Por eso te digo que al ser mayor, como que vives las cosas un poco de otra manera. Pues mira, la vuelta del hijo pródigo, yo creo en mi experiencia, ¿no? Que es la misma, vives la vida exactamente igual, no se vive de una manera diferente. Yo tengo un amigo mío, ¿sabes quién es el obispo Paco Cerro? Si lo conoces, ¿te suena
Sí,
de nombre?
claro.
Bueno, pues él y yo bueno, vivíamos juntos en una casa hace muchos años y fuimos muy amigos, y él siempre nos decía una frase que aún recuerdo. Yo tenía 16 años cuando estábamos trabajando con él. Me acuerdo que siempre decía, la vida con o sin Dios es la misma. Si te cortas, sufres lo mismo y sangras igual, tienes que ir al trabajo de la misma manera. Por las mañanas tienes el mismo carácter que por la tarde, cuando lo tenías todo igual, ¿no? Lo único que es la manera en que tú eliges el cómo vivir las cosas. Yo lo digo, cuando volviera a casa, tendría que vivir de la misma manera que vivió antes de irse. Lo único que elegiría una vida, elegiría todo lo que le pasa de una manera diferente, porque ya había recibido un perdón que no se esperaba. Y yo creo que el amor a Dios es de esa manera, vivir la vida de la misma manera que la vivimos ahora, pero elegir que todo lo que se haga se hace de una manera diferente. En el sentido de, por ejemplo, mira, yo antes pues me gustaba hacer la vida pues lo que quisiera. Iba al cine todos los días si me daba la gana o me gastaba el dinero aquí o allí. Sigo teniendo la misma posibilidad de poder ir al cine si quiero o de gastar el dinero que quiera, pero ya elijo otra cosa porque al encontrarse con Dios, yo lo que más reconozco en mi historia es el perdón, ¿no? Y sabes, yo no me podía creer que Dios me perdonara por las cosas que yo había vivido, que tampoco lo que digo, no era un criminal, pero al estar tan alejado no me creía que Dios me hubiera perdonado. Para perdonarme, la vida te cambia, no las cosas que te pasan, pero la vida te cambia en la manera en la que reaccionas con las cosas que te pasan. Y yo creo que el hijo pródigo también cometería errores después, pero sabía que podía volver al padre a pedir perdón e intentarlo de nuevo. Y creo que eso es lo que nos falta mucho a nosotros, ¿no? Que pensamos que después del perdón, pues ya está, ¿no? Ya puedo hacer lo que me dé la gana, pero no es así. Yo creo que el perdón es tan fuerte y tan increíble que hace que puedas cambiar tu vida en la manera en la que respondes a las cosas que te pasan. Porque van a ser las mismas cosas. O sea, yo siempre digo a la gente, yo tuve esa conversión, pero no quiso decir que desde ese momento ya nada, ni sufrimientos, ni tristezas, ni nada. No, no, no. Todo lo contrario, normal y corriente. Lo único que aprendes a responder de una manera diferente, ¿no? Y yo creo que es eso, que el hijo pródigo, que me encanta lo que me acabas de preguntar, porque te digo, porque ya estoy escribiendo este libro,
Qué
es
bueno.
muy importante de cómo pasar Porque la historia es muy bonita, ¿no? Y todos pensamos, oh, qué maravilla, qué bien, pero ¿y qué pasa después, no? Y después es el vivir el día a día respondiendo a ese perdón. Cuando un niño pequeño hace algo malo en casa y la madre lo perdona, pero lo castiga, pero lo perdona a ese niño, la próxima vez que le ocurra tendrá una reacción diferente que la primera. Y ahí es donde debemos el decir que sí, porque bueno, Dios no obliga a que hagamos nada, simplemente pues debemos que decir, bueno, pues ya sé lo que tengo que hacer ahora. No
Sí.
sabemos cómo reaccionaría él o su padre o su hermano después, que me hubiera encantado que Jesucristo hubiera hecho esa parábola, pero al mismo tiempo sabemos cómo debemos reaccionar. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, lo que pasa es que a veces es más difícil de hacerlo que no. No
Desde
sé,
luego.
no sé si eso te responde bien a tu pregunta, pero me
Sí.
parece que es algo increíble. Ya te digo que estoy, que bueno, me he quedado con los pelos de punta cuando me has preguntado esto, porque es
Joder, qué bueno.
precisamente lo que estoy escribiendo, el libro que estoy escribiendo, sí.
Qué causalidad, como dice
Sí, qué
el sacerdote
casualidad,
con el
sí.
que hablo. Pues de
Sí,
hecho,
sí.
yo en verdad es que no te conozco mucho porque simplemente vi una noticia sobre un tuit tuyo contando una historia, ¿no? De que te equivocaste en una llamada de teléfono
Sí, sí.
y bueno, se hizo como bastante viral y entonces escribí una historia para Cope sobre eso. No sé si es habitual eso, no sé si es que en Estados Unidos en Twitter todos los sacerdotes tienen miles de seguidores, pero a mí me llamó la atención y dije, pues vamos a llamarle a ver qué tal.
Ya. Pues hay de todo, hay de todo. Lo del Twitter es algo, no sé, me parece, es una, no sé cómo decirlo, el Twitter a veces me da muchos dolores de cabeza, pero es la manera en la que yo creo que podemos contar nuestras parábolas, ¿no? Y yo siempre he dicho, muchos sacerdotes se quejan, el Twitter es horrible, la gente, porque es cierto, yo siempre, una vez me acuerdo que puse, si pongo una foto de un garo en el Instagram, todo el mundo le da me gusta y comentan algunas cosas. En el Facebook nadie comenta nada, en el Twitter todo el mundo diría, ah, mira, estás abusando al pobre animal, porque esa foto que hace aquí, el Twitter es muy agresivo, pero pienso que precisamente ahí es donde se pueden contar las parábolas en las que la gente necesita ver que no están solos cuando hay momentos en los que se les necesita perdonar, o momentos en los que se les necesita recordar que en esos momentos difíciles es cuando debemos actuar de una manera pues diferente, ¿no? Y por eso yo el Twitter estaba a punto de dejarlo muchas veces, pero hay muchos sacerdotes que se quejan de ello. Digo, pues precisamente yo creo que las historias que contaba Jesucristo a veces sentaban bien, otras veces no, porque el contexto judío era muy, muy importante para ellos, y Cristo a veces contaba unas historias que yo digo, la gente diría, este hombre está loco, ¿no?
Desde luego,
Pero
sí.
él no lo dejó, así que sí. El Twitter, la que te digo, me trae mucho dolor de cabeza. Hay a veces que simplemente intento ser lo menos político posible, porque es que no lo soy, es que yo político no lo soy, de por sí no me sale nada político, pero hay que reconocer que nuestra vida en general es muy política. O sea que cuando lo quiera o no lo quiera, pues digo cosas que. Pero esa historia en concreto fue muy neutral y no tuve ninguna repercusión de gente, porque normalmente recibo unos mensajes de gente que, bueno, que flipas, ¿eh? Pero en
Me
esa fue muy
imagino.
neutral. Fue bastante neutral en el sentido de que ocurrió lo que ocurrió y ya está, no fue mi opinión personal. Entonces, bueno, sí, fue bastante gracioso esa. Me impresionó a mí bastante. Y yo no me impresiono bastante con esas historias de Dios, pero esa me impresionó bastante. Porque aquí tenemos tantos, ¿cómo se dice en España? Prefijos, tantos prefijos, las ciudades son tan grandes que en una misma ciudad puedes tener como 20 prefijos, ¿no? Y me acuerdo que marqué un número diferente. Además, soy disléxico con números, con lo cual es algo muy normal para mí. Sí, es algo muy normal. Y marqué un número diferente, pero por un número nada más, imagínate. Fue bastante
¿Y
divertido,
qué
la
pasó?
verdad.
¿Qué pasó
Pero yo digo
después?
una. Ah, no, pues yo me acuerdo que es que alguien me había llamado a la parroquia y era mi último día en esa parroquia, me cambiaba al día siguiente a la parroquia nueva. Entonces pensé en ese momento, dije, ¿le llamo o no le llamo? Verás tú, porque le voy a llamar y me va y ya me voy a poder atenderle. Dije, venga, vale, dejo un mensaje y ya está. Me acuerdo que pues la secretaria me ha dicho, ¿te ha llamado alguien? ¿Le puedes llamar? Y dije, sí. Y le llamé y pues dejé un mensaje en el contestador y dije, hola, soy el padre Goyo. Pensaba que era alguien que me conocía. Soy el padre Goyo y nada, pues te devuelvo la llamada. Me han dicho que querías hablar conmigo, así que este es mi número de teléfono y tal. Y a los 5 minutos recibí la llamada de vuelta, pues de un chico que era de Nueva York, porque es que nuestro prefijo donde yo vivía antes era muy parecido a un prefijo de Nueva York por un número. Y el chico me dijo, ¿cómo sabías que yo quería hablar con un sacerdote? Digo, pero si me ha llamado. Dice, no puede ser, si yo vivo, yo estoy en Nueva York donde vivo estudio, pues en Los Ángeles, no puede ser. Entonces me di cuenta ahí que al mirar su número dije, ah, es que ya me confundí, ¿no? Y el chico pues necesitaba hablar con un sacerdote, pero le daba mucha vergüenza o le daba miedo, y fíjate por dónde, en ese momento
Impresionante, sí.
era lo que él necesitaba. Sí, me acuerdo que yo tengo unos amigos en Nueva York que son sacerdotes, y le dije, bueno, para que sigas en contacto con alguien y tal. Pero fue una historia bastante, bastante divertida y bastante, pues no sé, bonita, ¿no?
Y
Pero yo lo que
sencilla,
siempre he
sí.
dicho una cosa, sí, pero siempre he dicho una cosa, creo que nos impresionan mucho las cosas normales. Ahora lo normal se está convirtiendo en lo extraordinario. Y hay gente que me dice, va, estas cosas, ¿cómo es posible que ocurra eso? Pues sí, pues es muy posible. No solo es muy posible, es muy normal. Lo que pasa es que como no estamos acostumbrados a las cosas normales, ya pues se están convirtiendo en extraordinarias, y la gente
Es
pues
verdad.
acaba siendo un poco cínica a la hora de reconocer o de entender las cosas normales. Yo me acuerdo que pues he tenido algunos tweets así bastante, no virales, porque la verdad es que viral, yo no, mi teoría de viral es 1 millón, ¿no? La gente dice, ah, con 2.000 ya es viral. Digo, no, con 2.000 likes no es viral. Pero bueno, en fin. Pero he tenido bastantes historias en las que yo digo, pues esta historia fue bastante normal. ¿Por qué la gente le da tanto, tanto, no sé, tanto hincapié? Pues hace poco, me acuerdo que voy a las tiendas y aquí venden lo que se llama, que son los calcetines de los americanos que los ponen en la chimenea por
Los
Navidad, ¿no? Y vienen
juguetes,
con
sí.
letras, los stockings y tal. Y pues puse en las tiendas, porque soy bastante travieso, pero puse en las tiendas pues la palabra Dios, la palabra Jesús, y tomé fotos y los puse, y todo el mundo, ¡hala, qué viral! Digo, pero si eso es una cosa muy normal, eso es lo que digo de los americanos. Para nosotros hubiese sido, pues bueno, pues una cosita, pero
Claro.
para ellos es algo tan, tan wow. Yo digo, Dios mío de mi vida, pero si no he hecho nada.
Sí,
En fin,
totalmente, ¿eh? Sí.
sí.
Pero bueno, oye, es una manera también, ¿no? De acercar a Dios a la gente a través de las redes sociales, aunque a veces sea difícil, y
Sí.
también la iglesia, ¿no? Que sea todo un poco más sencillo, más cercano, no sé.
Ese ha sido siempre mi fin, ¿no? Mi experiencia de Dios ha sido que gracias a que he sentido una iglesia muy cercana, pues he podido acercarme. Hay tanta gente que siente, pues no solamente odio, pero siente que la iglesia es tan lejana que no. O los sacerdotes, ¿no? Que no somos normales. Hay mucha gente que me ve cuando voy a las tiendas y me dice, pero un cura aquí. Digo, pues hija, tengo que comprar pues de todo, ¿no? Normal y corriente, que la gente, en España no ocurre tanto, pero aquí ocurre un montón, y me doy cuenta que la gente necesita ver que somos pues normales y corrientes,
Ya,
¿no? Que estamos en
total.
el mundo y que ellos también lo pueden ser.
Y cómo ahora que mencionas también esas diferencias entre que en España igual es más normal ver un sacerdote comprando, ¿cómo es la diferencia o cómo se vive la fe en Estados Unidos? Porque hace poco leí un artículo sobre también pues el momento histórico, el hecho de cómo se originó Estados Unidos y tal, también facilitó más el hecho de que creciera la fe en comparación con cómo evoluciona en Europa ahora mismo. ¿Cómo se vive la fe en Estados Unidos ahora?
Mira, la fe en Estados Unidos tiene que ver mucho con la cultura de cada uno y sobre todo con la cantidad de religiones que hay. En España no hemos tenido esa diferencia cultural y de religiones. Hemos tenido la religión católica y punto. Ahora ya me imagino que habrá más. Ya no soy muy entendido en España últimamente, pero mira, aquí siempre ha habido desde su creación del país un montón de rechazos culturales y rechazos de religiones. Pues cuando se creó este país, la gente dice que se creó un fundamento religioso, sobre todo con los protestantes y todo esto, ¿no? Y los católicos siempre han sido muy perseguidos. Y luego, ¿pero por qué? Porque eran italianos, y los italianos pues tenían un carácter bastante fuerte, y en los barrios italianos pues siempre se peleaban con los barrios que no eran italianos. Entonces la gente asimilaba esa fe con una cultura, con una forma de ser, que en realidad debería ser, pero bueno, tú me entiendes, ¿ves? Los americanos no entenderían eso. Pues ¿qué cultura tienen los italianos? Pues una cultura fuerte, en el sentido de, pues no sé, ellos dicen lo que piensan y ya está, ¿no? La fe aquí en Estados Unidos es muy de comparar. Cada religión dice una cosa y todo se compara. Y depende de la religión depende de las cosas que más me gusten, así me uno a una religión o a otra. Pues ahora estamos siempre los temas más importantes ahora, pues el aborto, el matrimonio gay, todas estas cosas, ¿no? Entonces, si tengo un hijo o una hija gay, la gente piensa que la iglesia católica lo rechazamos, con lo cual me voy a otra iglesia en la que acepte. Entonces yo creo que la fe se vive de esa manera. Lo que más me acepten, pues ahí voy.
Claro.
En vez de decir cómo vivo yo mi fe en mi vida diaria, cómo yo llevo mis cosas, las normales, las que yo siento, las que yo tengo, cómo las vivo dependiendo de lo que yo creo. La fe aquí, pues mira, en España todo el mundo me dice, ah, se está perdiendo la fe. Es que la palabra fe para mí significa algo diferente, pero la gente pues dice, es que las iglesias están vacías en España. Digo, bueno, no sé hasta qué punto, porque yo cuando voy a mi casa, mis pueblos están llenas. Lo que pasa es que la gente pues va de vacaciones a Barcelona o a Madrid o a Sevilla y van a una iglesia en mitad de la ciudad en un día normal y a lo mejor no hay mucha gente. Pero aquí es verdad que hay muchísima gente en la iglesia porque hay muchísima gente. Es que Los
Claro.
Ángeles tiene 14 millones de habitantes, la ciudad solamente. Entonces, la fe se vive. Y esto lo digo con mucha tristeza. Aquí la fe, en el sentido de iglesia, la iglesia parece una tienda, ¿no? O parece un servicio, parece como siempre creo que es como si yo trabajara en una fábrica, ¿no? Todo está dentro de la iglesia. Aquí las iglesias es como un cuadrado, tienes las oficinas, la iglesia, la escuela y todo está vallado. Tú entras en la iglesia y ahí es cuando estás en la iglesia. Cuando sales, ya no hay iglesia. Echo mucho de menos en España ese sentido de la apertura. Yo cuando llego a España siempre he visto sacerdote que pasea con la gente, no está vallado, cerrado. Cuando vas a la iglesia es parte del pueblo. Aquí es como si fuese pues un sitio donde trabajas, ¿no? Vas, haces lo que tengas que hacer y te vas. Y creo que les falta mucho el llevar su fe a la vida cotidiana. Por eso, porque cuando vienen a la iglesia, pues es como que entras a un sitio totalmente diferente.
Como que va separado de
Pero
la vida normal, claro.
sí. Yo creo que sí. Sí, incluso para los sacerdotes, ¿eh? Yo hay veces que no salgo de aquí del recinto porque tengo tantas cosas que hacer que yo digo que eso ya yo eso a mí me da un poco de, yo no sé, cuando voy a mi pueblo soy tan feliz de pasear por las calles, de ver a la gente, voy con el cura, vamos a tomarnos un aperitivo, nosotros tomarnos un aperitivo aquí es impensable y nos reímos, salimos, entramos, o sea, estar en la vida de la gente. Esto se convierte a veces más en un trabajo como de, pues ya te digo, de un trabajo como si estuvieras trabajando en unas oficinas y ya está.
Sí.
Entonces yo pienso que la fe americana debería verse más en la vida cotidiana. Creo, es mi experiencia en Los Ángeles, la verdad.
Por
Pero es
cierto,
muy fuerte, aquí las iglesias están llenas. Mi iglesia caben 1.300 personas y los domingos tenemos 10 misas y todas se llenan.
ya ves, sí, señor. ¿Y tienes
Así que
pensado volver
imagínate.
a España? Porque veo ahí mucha nostalgia, que por cierto no te he preguntado de dónde naciste exactamente, de dónde eres.
Pues mira, nací en Toledo, pero soy de un pueblecito muy chiquitito que se llama la Villa de Don Fadrique. Mira, todo esto, si quieres detalles, me los puedes mandar por WhatsApp y te los
Perfecto.
escribo. Pero sí, en un pueblecito muy chiquitito somos, bueno, 4.000 habitantes o 3.000 habitantes, 3.000 y algo, casi 4.000. Y ahí viví toda mi vida. Bueno, fui a estudiar a Toledo. Una cosa que no sabes es que yo fui al seminario de Toledo cuando tenía 11 años. Me
Al
fui de
seminario
sexto
menor.
de EGB, sí, de sexto de EGB hasta
Qué
como
bueno.
tercero de BUP, que era en aquella época, sí, y luego me salí, claro.
Anda, ya ves.
Sí, pero nací. Dime, dime.
Nada, nada, sigue, sigue, continúa.
No, no. Era solamente eso, que nací ahí, viví ahí, ahí es donde voy cuando voy a casa, a mi pueblecito. La verdad es que es increíble de ver de Los Ángeles a un pueblecito tan pequeño.
¿Y te quedas en Los Ángeles o algún día te vendrás a una parroquia a España, a Toledo, ahí?
La respuesta. Siempre he dicho que me quiero volver. Siempre he dicho que tengo mucha añoranza. De son muchos años aquí. No es fácil volverte a casa, porque ya tengo el corazón partido por la mitad, la verdad. Cuando estoy allí quiero venirme aquí, cuando estoy aquí quiero irme allí.
Claro, es normal.
Pues no sé, me encantaría volverme. Me gustaría muchísimo volverme. Lo que pasa es que creo que echaría de menos muchísimo esto y sería muy difícil. No, es muy difícil de explicar y de entender. Yo cuando hablo con españoles que llevan aquí como yo, siempre decimos lo mismo. Decimos que difícil es entender para la gente lo que se pasa en nuestro corazón. Muchos de mis amigos me dicen, qué suerte tiene. Digo, uf, no sé yo, ¿eh? No sé yo qué decirte. Pero sí, tengo muchas ganas de volver. Y ahora que Paco Cerro va a ser el obispo de Toledo, me parece mucho más fácil
Claro.
todavía. Con lo cual me da más iniciativa de decir qué hago, vuelvo o no vuelvo. Yo
Claro.
de momento vivo el día a día y el año al año y ya está. Mis padres murieron hace ya 9 y 10 años y pues hablo mucho con mi hermana y le digo, es que no sé qué hacer. Si mis padres estuvieran vivos, probablemente sí volvería, si hubiera vuelto ya.
Sí.
Ahora no lo sé, no lo sé.
Bueno, pues sea lo que sea, aquí tienes un amigo en Madrid y si vuelves avísame para ir a verte a Toledo, que quiero escucharme una buena homilía, ¿eh? Y compartir
Eso es una cosa,
un aperitivo,
eso
que
está
es lo
hecho.
bueno.
Sí, te voy a decir una cosa y quizás sea la última porque me tengo que ir a misa, pero
Sí, por eso
lo
no
que le
quiero
falta
darte
mucho.
más.
No, no, pero lo que te digo, cualquier detalle que me quieras preguntar, me puedes hacer cualquier cosa en
Fenomenal.
WhatsApp, yo te lo escribo, ningún problema.
Perfecto.
Que lo que sí veo en España hace falta buenas homilías. Aquí decimos en Estados Unidos que lo que atrae a la gente a misa desde el principio es buenas homilías y buena música. Y no he visto ninguna de las dos cosas en España.
Sí, qué pena.
Casi nunca, casi nunca. Ni buena música ni buena homilía. Y eso le falta mucho. O sea, me da pena decirlo y parece que estoy criticándoles, pero es la pura realidad. Aquí en el seminario es algo bastante fuerte que nos enseñan en España. Yo creo que no tienen clases de homilías para nada. Pero si los españoles, los curas sacerdotes españoles, se estudiaran un poquito más y hicieran las homilías mejor, creo que a la gente le gustaría mucho más.
Pues sí, igual también es por la influencia de la iglesia evangélica, que también le dan mucha importancia, ¿no? Yo creo, o tengo esa
Eso es.
impresión a la música tal,
Sí,
y
sí,
que es muy
sí.
bueno
Sí, eso
porque
es.
atrae, claro.
Sí.
Pues sí.
Sí, sin hacer, yo creo, es que hay que, es bueno tomar lo bueno de otra gente, tampoco vamos a decir que
Claro.
porque sean evangélicos no podemos tomar lo bueno que tienen, pero la música y la homilía es algo que creo que los americanos lo han tomado de los evangélicos y y yo lo he aprendido así. Yo cuando voy a mi pueblo, me da vergüenza decirlo, pero cuando voy a mi pueblo todo el mundo me dice, quédate, digo, ¿por qué? Porque este nuestro sacerdote dice unas homilías de 25 minutos y yo las digo de 5 o de 6, pero
Claro.
si lo que tienes que decir lo tienes que decir, no hace falta tampoco.
Lo bueno es si breve
Así
dos
que,
veces bueno, ¿no?
efectivamente.
Pues entonces yo te
Bueno,
dejo ya
Javier,
en paz. Sí,
sí, me
que
tengo que
tienes
ir,
que ir a
no,
misa,
pero
es lo importante.
perdona que hable tanto, pero ya te digo que si cualquier cosa se te ocurre, me lo preguntas y te lo escribo y ya tú haces lo que tengas
Perfecto,
que hacer, ¿de
Goyo.
acuerdo?
Ha sido un placer conocerte, de verdad, ¿eh?
Igualmente,
Te
igualmente.
mando un abrazo muy fuerte y que reces por mí, si te acuerdas y puedes, y yo me acuerdo de ti.
Ahora mismo la misa la voy a celebrar por ti.
Te lo agradezco muchísimo, Goyo. Un
Claro,
abrazo
para
muy
un beso.
fuerte.
Igualmente, hasta
Hasta luego,
luego.
adiós.
Adiós.